Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y ahora estamos en compañía de nuestro querido amigo Fulvio Stanis. ¿Cómo anda, profe?
¿Qué tal, Norberto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, David? ¿Todo muy bien? ¿Ustedes?
Todo bien, todo bien. Córdoba, la lógica de un Estado policial. Perdón. Me parece que hay algo que no entra, no lo puedo encasillar bien en esa frase. Estado policial y lógica no me suenan. Disculpe,
claro,
¿no?
Pero... No, está bien. Pero claro, uno tiende a usar la palabra lógica, voy a ir a mis cuestiones académicas, a la palabra lógica como lo que debe ser o lo correcto. Y la lógica en realidad es una cuestión de formas nomás, ¿sí? Entonces, la lógica quiere decir que un tipo o estructura formal dada que es, si se quiere, totalmente avalorativa. Uh-huh. Es un poco así. Pero vale para poner el tema, ¿no? Y esto en realidad lo hemos tratado hace unos meses atrás cuando se dieron las cuestiones de gatillo fácil, etcétera. Hablamos de un Estado policial, lo separamos también de lo que se entendía como terrorismo de Estado, pero me parece importante retomarlo, Norberto, a la luz de lo que ha sido en estos últimos días la presentación del segundo informe de monitoreo de la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba, informe que fue presentado en el Espacio de la Memoria aquí en Córdoba, en Ciudad de Córdoba, donde funcionaba el D2 antiguamente, que es un trabajo conjunto de la Comisión Provincial de la Memoria, del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Uh-huh. Y por otro lado, también lo que aconteció esta semana, que fue la audiencia pública en relación al borrador de lo que sería el nuevo código de faltas llamado Código de Convivencia, donde también se hubo expresiones acerca de cuál es la situación de los derechos civiles, ciudadanos y derechos humanos en Córdoba, ¿no? Por eso me parece interesante retomarlos desde ese punto de vista.
Sí.
Respecto de el informe de las personas privadas de libertad, es decir, quienes están en encierro carcelario, en un aspecto, el informe es lapidario para Córdoba, ¿no? Dice, hay una vulneración de los derechos de los lugares de encierro, hay un avance en las políticas represivas y de encierro por sobre otras políticas en la resolución de conflictos, un abuso de las técnicas, digamos, de castigo y de falta de derechos en las propias cárceles, y esto va desde cárcel a común, con prisión efectiva, pensemos en Bower, pensemos en San Martín, pero también abarca los complejos para menores. El complejo Esperanza ha sido noticia estos días por reiterados maltratos sobre los jóvenes, ¿sí? Uh-huh. A todo esto, el informe plantea, como un dato preocupante, que Córdoba no articula políticas con el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura en lugares de encierro. Es decir, no ha adherido aún a estas políticas que impiden que el servicio penitenciario lleve adelante prácticas que están consideradas dentro de lo que es torturas o vejámenes para presos, ¿no? Esto también se ata con lo que salió polémica nacional hace unos días respecto a el sueldo pagado a los presos que trabajan y también de pago de aguinaldo, ¿sí? Hubo una especie de escándalo mediático, una moralina de derecha acerca de cómo a los presos les van a pagar cuando hay gente que está sin trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en realidad habría que acotar que esto, primero, no es una novedad, sino que se hace siempre. Todo sistema carcelario que tiene alguna forma laboral, por ejemplo, carpintería, panadería, cestería, jardinería, dentro de lo que es el proceso de reinserción social, ¿sí? Es un trabajo porque eso se vende al exterior. Y también habría que recordar que quien está privado de su libertad por un delito cometido, uh-huh, solo está privado de la libertad de moverse. Claro. Pero goza de todos los otros derechos como cualquiera de nosotros,
claro.
¿Correcto?
Debería, bueno, al menos debería.
Sí, claro, debería, y en realidad se va llevando adelante y eso se ha ido avanzando también un poco esto. Ahora, Córdoba no articula correctamente ninguna de estas políticas, ¿no?
Sos muy elegante para decirlo. Mira, sí, simplemente yo me atrevo, y robándote parte del tiempo, a comentar, hace unos años, cuando estaba Angulo en la justicia,
sí,
¿sí? Cuando estaba el ministro Angulo en la justicia, unos cuantos meses antes de su retirada, se inaugura en el penal de San Martín el taller Dos Conjuros.
Ajá.
¿Sí? Sí. El taller de serigrafía Dos Conjuros. Estuvimos ahí festejando, rodeados, claro, por supuesto, de hombres de negro y hombres de uniforme, por supuesto, sí, porque sí, había un cordón de seguridad muy estrecho. Se inaugura ese taller allí para que varios de los que estaban dentro de la cárcel pudiesen tener muchas otras cosas, no solamente una cuestión laboral, sino también una contención afectiva, en fin, y posibilitar el crecimiento educativo, bueno, sí, un montón de cosas.
Y también lo que es lo cultural, las
culturales. Se fue a Angulo y lo cerraron.
Exacto.
Claro. No les interesa.
No. Es política oficial y es política de la SOTA. No hacer ningún tipo de actividad que no sea el mero encierro para los presos en Córdoba. Eso está absolutamente claro y viene siendo así desde los principios de la gestión de la SOTA, ¿no? Ahora, volviendo un poco al planteo del informe, ¿sí? El informe también de derechos humanos plantea, como se trata de personas en estado de encierro, hay otro tipo de encierro que a veces queda al lado, pero tiene que ver con el de la salud mental, ¿no? Y en términos de salud mental, también persisten en Córdoba prácticas discriminatorias y manicomiales cuando la tendencia ya en el país a nivel nacional es desmanicomializar. Es decir, encierro en condiciones de falta de presupuesto, falta de atención, falta de cuidados de todo tipo del enfermo mental. Es otro tipo de encierro que también existe lamentablemente en Córdoba y fuertemente atrasado, digamos, en lo que es política de salud mental contemporánea, ¿no? O sea, hoy en Córdoba tenemos una fuerza de 20.000 agentes de la policía que se han constituido, según el informe, en la única, Norberto, la única presencia del Estado que media en los conflictos sociales. Y este es un nudo problemático, ¿sí? O sea, no está la salud, no está la educación, no está la promoción social, es la policía en territorio. Y recordemos que la preparación y los dispositivos que tiene la policía son haber atravesado 6 meses la escuela de policía y contar con una pistola 45 milímetros, ¿no? Este es el calibre 45. Estos son los dispositivos con los que cuenta la policía para llevar adelante su labor en los conflictos sociales. Y es la única presencia permanente del Estado cordobés. Uh-huh. Esto es complicado, ¿no? Porque el informe plantea, y avanza más en la lógica policial del Estado, que en una perspectiva ampliada, lo que se está buscando establecer en el informe es si persisten, hay continuidad, y qué tipo de continuidad o discontinuidad entre lógicas que tienen que ver con los delitos cometidos en la dictadura, el accionar actual de la fuerza de seguridad y las prácticas del Estado. Es decir, che, la pregunta que se le hace al Estado cordobés y se lanza, digamos, desde estos estudios observatorios, ¿cambió algo? Y si cambió, ¿en qué cambió la política de seguridad en Córdoba desde la dictadura? Eso ni más ni menos es lo que se está planteando como duda, Norberto.
Claro, claro.
Lo que no es un tema menor.
No es un tema menor porque podemos ver, podemos comprobar, chequearlo diariamente, que no ha cambiado absolutamente nada desde la dictadura cívico-religioso-militar acá en la provincia de Córdoba hasta estos tiempos. ¿Y por qué no ha cambiado nada? Porque la persecución a los jóvenes por el hecho de ser jóvenes y pobres, fundamentalmente, sigue, continúa. Las torturas, los secuestros, los asesinatos, la desaparición, la imposibilidad de poder crecer a esos jóvenes. Gabriela, ¿qué quieres aportar?
Yo me pregunto, ¿quiénes son quién es el poder en las sombras, ¿no? Porque sigue pareciendo como que la familia judicial y la sagrada familia que está imbricada en todos los poderes del Estado cordobés sigue estando intacta, o sea, completamente enquistada y sigue manejando todas las políticas que están lejos de variar en Córdoba, o sea, ni de diversificarse ni de variar. Entonces, volvamos a mirar, ¿no? Esto de la sagrada familia. La iglesia, la familia judicial, ¿qué estamos haciendo con eso?
Bueno, y en esto uno lo puede atar si quiere para volver con lo que ha sido las recientes declaraciones y lo que parecía que iba a ser algún tipo de revelación de Barreiro en los juicios de La Perla, ¿sí? Donde él planteaba algunos lugares donde podía haber emperramiento, que fueron simplemente una cuestión de juego, digamos, para distraer, pero terminó declarando finalmente que no hubo muertos en La Perla, no se mató a nadie en el campo de concentración, no hubo desaparición, no hubo, en Córdoba no pasó nada. En Córdoba no ha pasado nada durante la dictadura. Y si esto se puede sostener contra todas las pruebas existentes, las declaraciones y demás, es porque hay altos grados de impunidad en esto que vos bien, Gabriel, llamás la familia tradicional cordobesa, que también está acompañado de lo que se llama el partido tradicional cordobés, ¿no? Los sí. sectores más reaccionarios de las fuerzas políticas clásicas de Córdoba.
Pero también, ¿no? también con la complicidad, y por más que les duela, por más que les moleste o se ofendan, de un grueso de la población cordobesa sí. que ha avalado y avala estas prácticas macabras del narco narcopoder de la provincia. No es de otra, no se puede lograr sostener todo esto sin la complicidad de un grueso de la población que mira hacia otro lado cuando están llevándose a alguien o lo están torturando o lo están asesinando o lo están metiendo en el tema de las drogas.
Exactamente. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo que esto tiene que ver también con no haber hecho un fuerte cuestionamiento desde el poder político de Córdoba desde la recuperación de la democracia, y hablemos concretamente desde el gobierno de Ángelos,
¿sí?
para poder mostrarnos a nosotros mismos como globalidad de la sociedad cordobesa, sí, dejamos pasar esto, vivimos acá en la sede del Mundial del 78, e íbamos y volvíamos de Carlos Paz teniendo La Perla aquí al lado, seguimos teniéndolo durante mucho tiempo a Primatesta de arzobispo de Córdoba y no pasó nada, y nunca Córdoba pudo ponerse a sí misma bajo la lupa autocrítica de las políticas de Estado y los derechos humanos. Por eso continuamos teniendo ese tipo de políticas, y pareciera que en realidad a nadie nos hubieran tocado, y esto funciona como una especie de tranquilizador de conciencia y permite resegurar estas políticas neorrepresivas, ¿no? Este nuevo código de faltas, y lo planteo para cerrar un poco, Norberto, en la audiencia pública, tanto el decano de filosofía, Diego Tatián, como Magda Broca, que es el Observatorio de Derechos Humanos, es decir, todos los ciudadanos de Córdoba somos pasibles de prisión preventiva porque a un control policial resultamos dudosos o sospechosos, pero sin que haya ningún delito. Y eso es la misma práctica de los controles policiales y militares de la dictadura.
Sí, ¿sí?
Y no cambia nada. Yo creo que estamos frente a una situación de largo aliento y que hay que y que nos va a llevar muchos años transformar, porque no hemos tocado nada desde el 76 para atrás, ¿no? Por lo tanto, hay una lógica de aceptación y de naturalización de poder ejercer violencia sobre el otro que me parece sospechoso, indeseable o desagradable, que es lo más rancio, digamos, de la cuestión de la discriminación y de la humillación de la dignidad de cualquiera, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Querido amigo, un gusto que estés con nosotros, como de costumbre. Te mandamos un fuerte abrazo y nosotros, en lo personal, nos encontramos en la semana próxima.
Así es, Norberto, un gran abrazo para todos, chicos.
Fue Fulvio Stanis con su columna Encrucijadas en el Club de la Pluma. Miren.